Sí, señor. Monseñor, cuéntenos, por favor, ayer recibieron la visita del presidente de la República.
Y fue una reunión sorpresiva, ¿verdad? Cerca del mediodía, ¿no? Recibimos la llamada de su secretario, el presidente de la conferencia recibió y después nos avisó si a todos los que podíamos estar para escucharle, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvimos 5 obispos, lo que estamos más cerca de Asunción, y estuvimos reunidos más de una hora, una agenda abierta, donde él manifiesta, en primer lugar, el tema era con relación a Itaipú, que le hemos mandado una carta, porque por pedido del mismo gobierno, cuál era nuestra posición, nuestra colaboración con relación a Itaipú, que podíamos ver, bueno, agradeció eso, y hablamos, o sea, él habló, y nosotros le preguntamos unas cosas sobre Itaipú y así, ¿verdad? Luego ya entramos en el tema de la pandemia, de cómo se manejó durante un año, así en resumidas cuentas, y en qué momento estábamos, ¿verdad? Entonces, y fue una reunión, más bien una exposición del presidente, digamos, porque fue él que pidió y quería hablar, ¿verdad? Entonces, seguramente quería descargarse un poco también, ¿verdad? Con tanta presión que tiene.
Claro, dijo usted que él pide la reunión, monseñor.
Sí, él pidió uh-huh. hablar con nosotros, ¿verdad? Eso realmente fue iniciativa de él.
¿Y pudieron juntarse 5 obispos, entendí?
Dijo estuvimos.
¿Y él estuvo con otra gente? ¿Estuvo acompañado de otra gente, el presidente?
Y uno de sus secretarios y una, creo que es una señora también que estaba ahí. No recuerdo los nombres, ahora no tengo, pero fue prácticamente solo el que habló algunas cosas que le decía su secretario, pero así expuso en forma oral, no tenía ningún papel. Lo tenía totalmente en su mente lo que quería decir, bueno, así libremente, entonces habló.
Monseñor, y habló del tema Itaipú porque ustedes habían planteado alguna vez carta mediante la situación, pero el mayor tiempo lo dedicó a la situación sanitaria.
Sí, mayor tiempo a eso. Primero habló, de cómo se invirtió esos créditos que a préstamo que hizo el Paraguay, los 1.600 millones de dólares, bueno, cómo se invirtió durante un año, que de repente él creo que siente alguna gente que le reclama, bueno, que dicen que se usó mal, y él dice, bueno, está en las redes sociales, en la página web del gobierno, dólar por dólar, donde se ha invertido, cómo se invierte, todo eso. Sí, bueno, habló el primer punto de eso. Y luego de cómo se manejó ahora la parte de la salud, el equipamiento, de dónde uno parte, por ejemplo, a esta altura del campeonato, digamos, el año pasado no teníamos ni 300 cama de terapia intensiva, ahora ya tenemos más de 700, y así un poco todo lo que, bueno, se sabe y lo que el esfuerzo que se hizo. Y luego habló el tema de la vacuna, ¿verdad? Que al principio el gobierno se movió, en un solo lado, confiando en lo que es el sistema COVAX, de la Organización Mundial de la Salud, y después, bueno, tardó, que falló un poco este sistema, y ellos recién hace poco se movieron con todo lo que sería la cuestión diplomática, ¿verdad? El gobierno con gobierno y todo eso, es decir, esos temas lo que hablamos más.
Ahora, ¿y ustedes, los obispos le pidieron algo específico al presidente?
Y dos cosas principalmente que en el momento nos venía también, ¿verdad? El reclamo de la gente que él podría hablar, ¿verdad? Y todo lo que nos dijo a nosotros, ¿verdad? Podría decir a la gente, bueno, esto es lo que hicimos, en esto hemos invertido. Y él dijo, bueno, está todo en la página web, pero mucha gente no accede a eso, le decimos. Muy poca gente que investiga, ve y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? Bueno, en esto está el futuro, porque la gente se olvida muchas veces las cosas buenas que uno puede hacer y reclama las cosas, ¿verdad? No echa tan bien, o las cosas que uno siente. De repente, uno que la muerte o falta de medicamentos o necesidades en su propia familia, en su propia carne, después ya no recuerda en el año que haya recibido alguna ayuda o qué sé yo. Entonces, de repente uno necesita, digamos, recordar. Eso le dijimos, bueno, que pueda exponer a la gente, en esto se usó, en esto está, esto tenemos todavía, esto podemos usar todavía, y así, ¿verdad? Cosas concretas. Y le dijimos que hable con la prensa, hable con la gente, que exponga todo eso. Y el otro aspecto es que pueda escuchar a los reclamos, ¿verdad? Que algunos reclamos son lícitos por la situación misma que pasamos, los sectores se han golpeado, y podamos buscar alguna salida conjuntamente. Nosotros también podemos sentarnos en la mesa. Al principio parecía que él quería que nosotros lideremos alguna mesa de diálogo, y le dijimos, bueno, nosotros podemos estar, pero liderar, ser nosotros los jueces o encabezar, no nos toca a nosotros, ¿verdad? Podemos estar ahí, incluso presentar algún proyecto. Tenemos personas también, colaboradores muy muy eficientes en todas las ramas, ¿verdad? Desde la Universidad Católica, o los mismos secretarios ejecutivos que tenemos son laicos, que viven el día a día con la gente, desde la pastoral social, o otros, la pastoral educativa, por ejemplo, la parte de educación, que siempre hemos reclamado durante todo este año, ¿verdad? Con el exministro, y todo eso también, bueno, que podamos sentarnos en una mesa de diálogo con los sectores que reclama, y que podamos buscar alguna salida.
Claro, ustedes consideran de que es importante una mesa de diálogo, pero esa mesa de diálogo tiene que ser liderada y convocada por el presidente de la República.
Sí, y más bien una mesa abierta, digamos, con una agenda abierta, que cada uno presente, bueno, esto vemos la problemática y por aquí y por este camino queremos ir, esta es nuestra propuesta, y así, bueno, confrontar las propuestas y después ver los mecanismos, es factible, ¿no? Porque uno quiere algunas cosas, pero si no es factible es imposible. Entonces, para que no sea digamos algunas cosas que ellos nomás piensan que está bien, está mal, y pueden estar ellos equivocados, aunque con buena intención quiere solucionar algunas cosas, pero si no escucha a los sectores, su reclamo, su inquietud, entonces es muy difícil responder a las necesidades de la gente.
¿Y qué dijo? ¿Qué respondió el presidente de la República?
Y estaba dispuesto. Lo que sí dijo que así en forma muy general o masiva es muy difícil. Sector por sector podría ser, no hay problema, yo puedo, para eso están también los ministerios, y podemos abrir esa mesa de diálogo sin ningún problema con todos los sectores que quiera presentar, reclamar, y así, bueno, el sector campesino, el sector estudiantil, el sector, y vemos después las cosas que se pueda hacer que son factibles, ¿no?
Monseñor José Rojas le saluda, ¿qué tal? La Iglesia Católica, los sacerdotes, conocen perfectamente bien a la filigresía, ¿de acuerdo? Cómo es el movimiento, sus sentimientos, sus emociones. ¿Cómo lo vieron el presidente de la República? Un presidente perdido, desesperado, preocupado. ¿Cómo lo vieron? ¿Usted cómo lo vio?
Yo le veo así, primero, reflexivo, bien concentrado, porque más de una hora habló sin ningún papel, ¿verdad? Y seguramente se sintió también escuchado. Bueno, cuando uno se siente bien, pues, bueno, expone serenamente las cosas. Y preocupado, y tiene en su mente, digamos, todas las situaciones que estamos viviendo. Y no es que vive en una burbuja, sino se ve, ¿sí? Tiene un peso en su corazón, el peso del gobierno, la situación, no es poca cosa, ¿verdad? Enfrente a un país y la responsabilidad que lleva, pero sí es sereno y, digamos, confiado. Lo que más sentía es justamente que no se movió a tiempo, que dicen, bueno, podríamos haber hecho mejor con relación a las vacunas, y un poco esa culpa que repetía más en ese sentido, ¿verdad? Y le vemos, yo por ejemplo le veo muy muy sereno, ¿verdad? Y reflexivo y preocupado, pero bien consciente de la situación que
ahora se vive. Monseñor, una cuestión, hay una cuestión que quisiera replantearle, porque usted dice que lo vio sereno, concentrado,
reflexivo,
pero sin embargo no quiere hablar con la gente. En dos ocasiones dijo que para eso están los ministros, que no está muy muy convencido de una mesa abierta liderada por la Presidencia de la República, por el gobierno, o sea, no tan preocupado aparentemente no estaría, por eso no accede directamente a una mesa de diálogo, según sus expresiones.
Él, es decir, así personalmente, prefirió el silencio, lo que, bueno, con toda la situación, para accionar mejor a través, bueno, de los ministerios que tenían que cambiarse, se cambió, y sobre todo contactar con distintos, incluso jefe del Estado, y así en forma hacer directamente él, digamos, de diplomático, jefe del Estado, que estaba, bueno, buscar solución, y así encontró donaciones de vacuna, y después también agilizar los trámites y todo eso. Y bueno, respetar, por eso nosotros le repetimos otra vez, y los cinco que estábamos, le recomendamos que hable a la gente, ¿verdad? Y él, bueno, dijo que iba a reflexionar y que iba a ver, y lo que sí estaba esperando, cosa más concreta, principalmente con relación a las vacunas, y así, bueno, hablar no ya de promesas, sino de cosas ya concreta que pueda ofrecer a la gente, ¿verdad?
Bueno, monseñor, a ver, doctor, por favor. Sí,
monseñor, buen día, en Baiseba. Rubén Galeano te saluda.
¿Qué tal, Rubén?
Un gusto escucharte, monseñor, hace tiempo que no nos vemos. Brevemente, decías, monseñor, que estuvieron cinco. Tengo entendido que estuvo monseñor Edmundo Valenzuela, monseñor Adalberto Martínez, Ricardo Valenzuela, estuviste vos. ¿Quién sería el quinto?
Robledo, Joaquín de San Lorenzo.
Joaquín Robledo.
El monseñor Robledo. Monseñor, el presidente, voy a hacer una pregunta directa, ¿no les habló de la marcha campesina que iniciaba hoy? ¿No les pidió de repente que medie justamente para que concluida la manifestación vuelvan a sus hogares? ¿No demostró preocupación al respecto de estas movilizaciones?
Concretamente él no habló, y justamente yo le recomendé exactamente, yo le dije, es una, principalmente la marcha campesina es una movilización, digamos, legítima, que ya se viene haciendo casi 30 años. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, incluso marchábamos con ellos, cocinábamos ahí en el Metropolitano, acompañábamos, y es seguramente la marcha y la organización, digamos, más ejemplo, digamos, en eso, y y que pueda escuchar y que pueda, digamos, alentar en un sentido de que pueda ser un medio también de diálogo con los representantes, escuchar sus inquietudes y que no se quede solamente, digamos, en el puro plagueo, ¿verdad?, en las manifestaciones, sino después, aunque sea por algún intermedio, o sea, intermediario, que les pueda escuchar a la gente. Eso es lo que yo mismo le dije, que es cosa, digamos, no ignorar o no, bueno, valorar el esfuerzo que pueda hacer la gente en ese sentido.
Monseñor, esta reunión fue muy importante porque con la jerarquía, con la parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, no estaba en agenda. ¿Ustedes encontraron una explicación por qué esta intempestiva reunión que llevó al presidente de la República con ustedes? ¿Ustedes por qué creen que ocurrió eso? ¿Por qué llegó hasta ustedes?
No hablamos de eso todavía, digamos, podemos seguramente en nuestra justicia del día o cuando tengamos una reunión, bueno, hablar un poquito. Y no sé, yo principalmente, cuando una persona, yo le puedo hablar así de los que acuden a nosotros, de todos los lados con sus dificultades, muchas veces uno quiere desahogarse, una especie de catarsis, ¿verdad? Ya sea, bueno, uno puede hacer con su psicólogo, con su confesor o con alguna persona donde uno se sienta escuchado, comprendido, de repente, bueno, pueda exponer tranquilamente lo que siente y lo que está viviendo. Entonces, en ese lado lo que yo le veo, digamos, pero, no sé, eso debemos evaluar y ver cómo podemos calificar. Y, de hecho, sí, nosotros como conferencia, como obispo, ya sea particularmente cada obispo o también como colegiado, estamos abiertos a escuchar a cualquier persona que quiera exponer y que confía también en nosotros, digamos, y así, eso en eso estamos todos abiertos.
La conferencia episcopal, monseñor Rubén Galeano, otra vez, monseñor, la conferencia episcopal se va a reunir en base a esta conversación que tuvo con el presidente, y una última. ¿Quedaron en otra reunión con el presidente y en su caso para cuándo?
Y no concretamos, o sea, no hemos hablado todavía, sino no reunirnos con relación a esta a lo que tuvimos, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente en el transcurso del día alguien va a proponer si cuándo, es decir, ahora será muy difícil porque cada uno en su sí tiene que celebrar la Semana Santa, todo está lo que después de la Semana Santa se podría ver la posibilidad y todo eso. Y otra de la... Si vamos a tener otra reunión, bueno, él está abierto, que se podría... Justamente, que se podría abrir esa mesa de diálogo y de repente para alguna congresión o alguna conclusión, él podría estar, ¿no? No está cerrado, es decir, quiere... otra reunión, no hemos concretado ninguna fecha, pero de hecho sí, otra reunión que podría ser ya con alguna agenda más concreta y acciones más concretas, ¿no?
Bueno, y para cerrar, monseñor, Semana Santa otra vez diferente en nuestro país y en el mundo.
Y así, y en el mundo estamos justamente, pareciera que la cruz no nos deja, ¿verdad? En la cruz pesada del Viernes Santo, digamos, pero sí, tenemos que ponerle hombro y poner, digamos, a la cruz pesada hay que poner más amor, más fe, más esperanza y así acompañarnos en lo que sería el recordar, el revivir lo que es la pasión, muerte, y ojalá resucitemos también con Cristo.
¿Cuál va a ser el mensaje de Semana Santa de la Iglesia Católica, monseñor?
Y en este momento es llevar la cruz con lo que más necesita ahí están tanto en el vecindario, en el hospital, acompañar, aliviar, ¿verdad? Eso. Y por otro lado, no, cuidar y cuidarnos, no exponernos, no poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud, la salud de la familia, y no tentar a Dios. Dice, eso es lo que muchas algunas dicen, bueno, no confía en Dios, por eso que no salí, que esto, aquello, no te va a la misa, por eso que se cierra, parece que no confía en Dios. Al contrario, la gran confianza, y por eso Dios nos da la inteligencia, la voluntad para discernir las cosas. Y el mismo tentador decía a Jesús, si eres hijo de Dios, tírate de acá, de lo más alto de la del templo. Y así contestó Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, no hay que tentar a Dios, es decir, no hay que exponer nuestra vida y de repente tener una falsa confianza y arriesgar. Entonces, solidaridad, prudencia, seguridad, cuidado de la vida y reforzar nuestra fe desde las casas, ¿verdad? Eso, uno tiene esa fe, esa esperanza, amor, cuanto más deseo o cuanto más se alimenta ese deseo de encontrarse con Dios, porque es como encontrarse con una persona querida, ¿verdad? Yo le quiero a una persona, le quiero abrazar, le quiero besar, quiero escuchar su voz, digamos, directamente, pero por prudencia hacemos por teléfono, hacemos desde la distancia, bueno, hola, y en fin, digamos, pero eso no significa que no le queremos a la persona, al contrario, porque le queremos y alimentamos ese deseo del abrazo, del encuentro. Y así también es la fe, cuando alimentamos más ese deseo de comulgar, de recibir la Eucaristía, escuchar a Dios, de encontrarnos ahí en la asamblea, como podemos hacer normalmente. Cuanto más se alimenta ese deseo, bueno, cuando llega el momento, uno expresa no efusivamente. Y ahora desde las casas, en forma particular.
Monseñor, un gusto, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
No, por nada, a ustedes, a la orden siempre, y bendiciones también a ustedes en su trabajo.
Muy gentil, muchas gracias. Monseñor Amancio Benítez.